en comunicación con el doctor Manuel Fresco, que es psiquiatra, para hablar justamente de esto y de lo peligroso que puede llegar a ser un simple videojuego. Porque decimos, un videojuego, o sea, está jugando. ¿Hasta qué punto llega todo esto, doctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes al equipo ahí y a la audiencia.
Bueno, justamente eso, doctor, le escuchamos con mucha atención porque me parece que es un tema muy importante, muy delicado, y creo que todos queremos saber un poquito por dónde viene la mano.
Bueno, primero vamos a definir lo que son trastornos mentales, porque me interesó mucho esto que dijiste, un juego, como si fuera una cuestión inocente. Y para comenzar nomás vamos a aclarar que hay una patología, o sea, una enfermedad del juego que se llama ludopatía. Y la ludopatía es una enfermedad que entra dentro del grupo de los trastornos del control del impulso. Y al mismo tiempo forma parte también, por las características que después le voy a dar algunos detalles de las características que tiene la conducta del ludópata, que es muy parecida a las características de la conducta de la gente que es adicta a drogas o adictas a otras cosas. Entonces tiene una incapacidad de administrar racionalmente el tiempo que va a jugar, cuándo va a comenzar, cuándo va a dejar, etcétera, etcétera. Igual que la persona que tiene problemas de alcoholismo comienza a tomar y no puede frenar, o la que consume cocaína, etcétera, etcétera. Entonces la ludopatía está oficialmente, sobre todo el tema de la apuesta, ¿verdad?, en diferentes formas, sea póker, ruleta, lo que sea, que son personas que tienen una patología vinculada al juego, al placer que sienten ante el desafío del azar, etcétera, etcétera. Bueno, y los trastornos mentales son enfermedades raras porque no siguen el modelo de las enfermedades del cuerpo. No es como una neumonía, como una gripe, etcétera, que tiene una causa, que es un microbio, y que eso produce cambios en el organismo, en el cuerpo, y después de un tiempo, bueno, o te curas, o te mata, o se vuelve crónica. Las enfermedades mentales tienen otras características que van apareciendo según diferentes etapas de la historia, digamos. Hay enfermedades que aparecieron ahora recién, como la adicción a todo lo que sea internet, va a entrar próximamente también adicción a los teléfonos móviles, etcétera, porque son aspectos que se incluyen y modifican la conducta humana. Te digo, el celular, para no ir tan lejos, modificó una serie, pues nadie va por la calle sin un celular, y modificó también el tiempo de lo que es la urgencia, ¿verdad? Antes, con el teléfono de línea, uno estaba fuera de la casa todo el día y después, al llegar a la casa, preguntaba a quién llamó y ahí recién contestaba. Uh-huh. Después apareció el beeper, ya hubo más inmediatez en la respuesta, y después con el celular nos fuimos todos al más. Ahora uno tiene el celular cuando va al baño y, bueno, no deja el celular. Por lo cual, este concepto del tiempo, de qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo que tengo que dar respuesta ya, se acortó muchísimo, por un lado. Y por otro lado, generó esta cosa que es que la persona no se puede despegar del celular. Y cuando deja el celular, se olvida en una de esas grandes casualidades, o no sabe dónde dejó, entonces comienza a sentirse mal, como que algo le falta.
Sí.
Entonces, igualito que las drogas. Y el tema este de los videojuegos va a entrar oficialmente a formar parte del catálogo de enfermedades. Y, como decía, las enfermedades, los trastornos mentales se van definiendo y se van incorporando a las categorías diagnósticas, por lo cual hoy yo no puedo diagnosticar adicción al celular, pero en breve yo creo que la OMS también va a incluir esta adicción, así como hay ya adicción a los videojuegos, etcétera, etcétera. Es decir, la persona no tiene la libertad de administrarse una vez que toma contacto con el monitor y se engancha, digamos. Entonces comienza y no se puede despegar, y puede pasar una hora, dos horas, tres horas, llegó la madrugada, sigue, que es un problema también que trae aparejado, por otro lado, problemas del sueño, la alimentación. La persona está todo el día sentada, entonces no desarrolla actividades físicas, etcétera. Influye en un montón de otros aspectos de la vida. Y no es solamente del niño o del adolescente, también del adulto. Entonces va a entrar con toda seguridad. Y ahí hay otra cuestión, que es por la cual me llamaron, que es la cuestión de la violencia. Los videojuegos en general, afuera de este, yo me acuerdo, mis hijos jugaban por Mario, no sé qué, era un dibujito ahí que saltaba, y era una cosa bastante ingenua. Pero después comenzaron a aparecer los jueguitos de combate, y en los jueguitos de combate hay más color rojo en la pantalla que otra cosa, o le destroza, le corta la cabeza, etcétera. Entonces, un juego de esta naturaleza, que es como un culto a la violencia, primero desnaturaliza el acto violento porque lo vuelve divertido. O sea, aniquilar al enemigo, cuanto más mato, soy mejor, gano, tengo premio, la computadora me felicita, etcétera, etcétera. Entonces desnaturaliza la cosa de la violencia. Y por otro lado también lo que hace es que va generando, en el tema de drogas también hay tolerancia, se llama. Quiere decir que uno consume, vamos a poner el ejemplo del alcohol, que es más conocido seguramente ahí por nuestra audiencia, que cuando uno comienza a tomar alcohol, al principio una pequeña cantidad ya le marea y después el organismo se acostumbra, genera tolerancia, cultura alcohólica, dice la gente, sí. ¿Verdad? Sabe tomar, quiere decir que puede tomar un poco más y todavía no acusa el efecto, que es el efecto sobre el cerebro de esa sustancia. Y entonces con todas las adicciones ocurre lo mismo. Primero una dosis es suficiente, después ya comienza a ser una dosis que ya no me hace el mismo efecto, entonces tengo que ir incrementando la dosis, aumentando la frecuencia, etcétera. Y probablemente para ciertas personas ocurre eso mismo, ¿verdad? Es decir, estamos jugando y después ya la pantalla y que me den una medallita y que la sangre es solamente un efecto así inmaterial de la pantalla, me va haciendo insuficiente. Y entonces, reitero, para aquellas personas que son dependientes, vulnerables, que tienen una personalidad previa o características psicológicas, que puede ser que esta semilla prenda, entonces la emoción del videojuego comienza a ser insuficiente y uno tiene que ir pasando a otros planos, digamos, que le motiven, que le emocionen, que le haga vibrar. Y entonces ahí es posible que ocurra este tipo de cosas, que de pronto entre la fantasía y la realidad no hay un criterio que le dice esto ya no es más un juego. Y entonces uno entra a un comportamiento absolutamente patológico, enfermo, digamos, que no todos hacen ese salto, digamos, de la fantasía a la realidad para terminar en una tragedia. Entonces con el tema de los videojuegos tenemos dos aspectos que son complicados y que son interesantes de analizar un poco, ¿verdad? Uno es que genera la posibilidad que uno se vuelva dependiente a eso, se vuelve adicto, digamos, y entonces juega un montón de horas destinadas a estar sentado frente al monitor, en desmedro de otras actividades, no le interesa nada, se vincula solamente con esos millones que decían ahí al principio de gente que está en línea jugando, y la persona se aísla de las actividades normales que debería tener un adolescente, un adulto, un niño, etcétera. Entonces hay que tener cuidado en la dosificación del videojuego. Y ahí entran los adultos, que también escuché que estaban comentando previamente, ¿verdad? Los adultos que tienen que poner límites, que bueno, ya es suficiente, ahora es hora de hacer la tarea, es hora de dormir, se apaga, se le saca el celular, la computadora, etcétera. Tarea que habitualmente los adultos no lo hacen. Entonces el niño es el que entra, o el adolescente es el que entra y está conectado toda la noche con todos los problemas que le habíamos planteado. Ese es uno. Y el otro es que en personalidades vulnerables, así con un factor de riesgo, digamos, así un terreno fértil emocionalmente, entonces se pasa a este segundo plano y entonces ya uno comienza a pensar. Y acá también es importante, este salto no se da así de golpe de un día para otro, es un proceso. Hasta lo que yo tengo entendido, porque no estoy muy interiorizado del caso este de Brasil, se pusieron unas máscaras que correspondían a personajes del juego, sí. Se disfrazaron, etcétera. Es decir, van haciendo una acumulación de elementos vinculados a la cultura de ese juego, y entonces y compraron armas o consiguieron las armas, tengo entendido que había una ballesta, etcétera. Es decir, había una serie de cosas que no es que uno compra así o consigue muy rápidamente. Y seguramente comenzaron a hablar, y de ahí a lo mejor podemos hacer, y bueno, cuando ya se pasó del otro lado, se pierde el criterio de realidad y entonces la cosa se complica. Bueno, no sé si me extendí demasiado.
No, es muy interesante,
demasiado interesante. Es lo que está sucediendo, y cuando hablabas de personas que pueden estar en un estado de vulnerabilidad, o sea, a mí se me ocurre directamente que aquí el escenario más peligroso se plantea con los adolescentes.
Bueno, un adolescente que tiene problemas no es que fue un niño normal y al entrar a la adolescencia entonces se comenzó a descomponer, digamos, ¿verdad? Entonces la adolescencia también es resultado de un proceso que comienza en la niñez. Cuando el descuido educativo se hace muy patente, uno al final no sabe quién está educando a sus hijos. Mucho tiempo fuera de la casa, uno llega cansado, no quiere hablar, no quiere revisar, está repodrido porque, no sé, el estrés de la ciudad y todo eso, poco contacto, poco interés en comunicarse, en saber qué le pasa al chico. Estoy hablando del niño.
Sí, poco tiempo de calidad, procesos, doctor.
Con todos los procesos que cuesta educar a una criatura, porque hay que ponerle límites. Y poner límites significa que en la cabeza del niño se tiene que instalar un no. El sentido del no es muy importante para la estructuración emocional de las personas.
Totalmente.
Y muchas veces es más fácil decir sí nomás, hacer lo que quieras, y no aguantar un berrinche o aguantar una pataleta cuando uno le dice eso, no vas a hacer. Entonces, cuando comienza a faltar esta puesta de límites, que es responsabilidad de los adultos, entonces los límites se vuelven frágiles. Y al final, da gusto por jugar, ¿verdad? El placer, hay dos principios. Yo soy psicoanalista, aparte de ser psiquiatra. Y el viejo Freud inventó lo que se llama el principio del funcionamiento psíquico. Y hay un principio del placer y un principio de realidad. Y el principio del placer, a mí me gusta y le voy a meter, y le meto nomás, no tiene freno. Y el principio de realidad es lo que me dice, no podés seguir, tenés que parar, hasta acá nomás, esto no podés, y entonces se instala el no. Y la instalación del no es esa cosa que yo tengo que frenar y dejar de lado algo que demasiado me gusta. Es como un proceso que duele, que uno no quiere hacer porque uno quiere seguir jugando. Es como cuando uno quiere seguir durmiendo y tiene que estar temprano en su trabajo. Entonces el principio de realidad prima sobre el otro, sobre el principio del placer. Entonces, es esto que decía, el adolescente que no construyó sus límites simbólicos, así importantes, el respeto a la figura del padre, de la madre, el respeto a la institución educativa, al maestro. Si uno ve hoy cómo en general los niños le tratan a sus maestros, era un desastre. Una pérdida de respeto, los maestros no le quieren poner límite a sus alumnos, cuando le ponen límite los chicos van y le dicen a sus papás, vienen los padres, van a... Hay muchas cosas que desde el punto de vista del funcionamiento social se tienen que revisar. Entonces, esta cuestión hace que el adolescente cuando llega, que el adolescente es como un volcán en erupción, digamos, ¿verdad? Todo el festival hormonal, la omnipotencia, la autosuficiencia que tienen, todas estas cuestiones, ahí se agudizan. Y lo mismo hay que tener, no sé si la paciencia, la vocación masoquista o lo que sea, pero igual uno tiene que ir poniendo frenos. Poniendo frenos quiere decir instalando en determinado momento que esto no se puede, esto no va a hacer, etcétera, etcétera.
Claro, límites. Entonces, o sea, lo que había dicho, son límites.
Es una etapa más complicada porque esta confrontación, cuando uno le dice a un niño no, es más fácil que cuando le dice a un adolescente no. El adolescente ya se siente con más fuerza, ya te interpela, te contesta, etcétera, etcétera. Y lo mismo hay que seguir poniendo, como te digo. Y evidentemente, en esta cuestión, hay que estar presente en lo que le va pasando al adolescente en este tránsito que es la adolescencia, de la niñez a la adultez. Entre paréntesis, antes terminaba a los 18, 19 años, ahora el fin de la adolescencia es todo un problema para la psicología, ¿verdad? Porque hay una adolescencia de 30, 35 años sigue teniendo conductas adolescentes.
Ahora, doctor, ¿cómo deberían actuar, no sé si un consejo, una recomendación, los padres encargados de los niños jóvenes que vienen con el tema que comprame tal videojuego, quiero tal video porque mi compañero tiene, cómo hacer para hacerles entender que ese padre no quiere que juegue eso y que el niño no entienda como que no le quiere, ¿verdad? Porque es muy difícil cuando todos los compañeritos están en la misma línea y él no puede, por ejemplo.
Se frustran.
Bueno, si mi hijo, cuando le pongo límite, me dice que siente que no le quiero, yo voy a tomar eso como una especie de chantaje afectivo, ¿verdad? Es decir, la conducta del adulto es que obviamente porque le quiere, le cuida y le pone límites, porque eso es nocivo. Y va a protestar y va a patalear, va a hacer un berrinche, sí. Va a hacer lo que tiene que hacer. Y el adulto también tiene que hacer lo que tiene que hacer, es decir, tolerar el embate de ese adolescente que le va a atropellar. Y le va a atropellar no una vez, le va a atropellar de manera sistemática. Y muchas veces este atropello, así un día, dos días, llega un momento que uno así se rinde, se bueno. Pero el control familiar sobre la vida del niño, la vida del adolescente, es muy importante. Y también es importante que no se entienda que estoy haciendo una especie de apología, un control policiaco, que el adolescente no tiene intimidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque en realidad la etapa adolescente es una etapa de transición que tiene numerosos riesgos, ¿verdad? El ejercicio de la sexualidad, el tema del consumo de sustancias, de drogas, alcohol, etcétera, que aparecen las fiestas, voy a dormir lo de fulano, no sé, todo ese tipo de rituales que hacen que el adolescente transite en un escenario que es un escenario riesgoso. Entonces, solamente la prohibición tampoco puede instalarse como único método. Esto es, yo suelo poner como ejemplo a los animales. A mí me gusta mucho la vida silvestre y todas estas cuestiones así, documentales de animales y eso. Y uno ve como la mayoría de los animales cuida a sus crías hasta determinado momento. La gente que tiene perra y que alguna vez la perra se embarazó y tuvo cachorro, va a ver que primero le lame, les cuida, etcétera, después del parto, todos los chiches, le deja mamar, todo eso. A medida que va creciendo, entonces también el cuidado va disminuyendo. Y llega un momento que no le deja mamar. Y llega un momento que se aleja. Quiere decir que hay un momento en que la crianza de las criaturas tiene que llegar a un final de un cuidado que cuando nosotros nacemos tenemos una dependencia absoluta hacia el entorno, fundamentalmente hacia la madre, ¿verdad? Si no nos cuida, si no nos alimenta, nos morimos. Nacemos muy inmaduros y entonces no tenemos las herramientas biológicas para poder hacer las cosas solos. Entonces la mamá le tiene que cuidar, le tiene que abrigar, le tiene que limpiar, bueno, todas esas cosas, y poco a poco, instalándose el proceso educativo también, los cuidados son diferentes en principio, y después hay otro tipo de cuidado que uno tiene que tener cuando el niño ya se escolariza y cuando entra en la primaria, en la secundaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? A lo que voy nomás, que el cuidado tiene que ser racional, eso quiere decir que hay que permitir también que tanto los niños como los adolescentes asuman un cierto nivel de responsabilidad en la gestión de los riesgos que presupone la vida para este chico o para este adolescente. Esto significa que uno tiene que estar al lado y tiene que advertir, y obviamente algunas cosas uno deja que se equivoque. Deja, porque es importante, el error también es importante para el aprendizaje. Pero si yo Es como que todo el tiempo le tengo un brazo a mi criatura porque no quiero que se caiga. Para aprender a caminar se va a caer luego nomás cuando después de gatear se quiera levantar. Y entonces no es que le voy a atajar para que no se caiga, se va a caer. Pero no es lo mismo que se caiga, no sé, del balcón a que se caiga en la sala donde hay una alfombra o en el pasto, que voy a dejar que se caiga, porque eso es importante para que aprenda el equilibrio y dominio corporal, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que muchas veces le falta al adulto. Esta posibilidad de aguantar el papá o la mamá, la ansiedad que le provoca cuando su criatura o su adolescente comienza a salir. Entonces, el adolescente salió porque tiene una fiesta y la mamá y el papá, y si le pasa algo, y a qué hora, y no sé qué, y entonces está todo el tiempo, le llama 500 veces al celular. El adolescente llega un momento que podrido, no la atiende más el teléfono, entonces entran en pánico ya, peor todavía. Entonces, este tema de la libertad y el control es como un equilibrio, es como un cóctel, o como una comida que tiene varios ingredientes y algunos condimentos importantes. Entonces, hay que tener un arte como para no poner demasiado condimento, porque si no se hace incomible, no se puede comer. Y si le falta, tampoco. Entonces, eso es el arte de la educación. Y que ahí depende de cada característica individual, de la pareja, la historia de la familia, etcétera, etcétera.
Doctor, agradecemos mucho. Antes nomás de despedir, porque con todo lo que estamos escuchando y este relato y todo lo sucedido y todo lo que vemos y nos preocupa, porque realmente es sumamente preocupante, decimos que esto, bueno, para simplificar nomás digo, es como que tenemos que ir construyendo de a poco ese límite. Y digo esto porque cada día tenemos más tecnología. O sea, esto va a ir creciendo también, o evolucionando, por decirlo, de una manera, digo, no sé si es el calificativo correcto, evolución. Porque si seguimos así, es una evolución, pero negativa. Ahora, digo nomás que tenemos que ir construyendo de a poco, de ir limitando todo esto, porque no sé qué es lo que nos depara el día de mañana. O sea, sí, porque realmente dijiste recién, doctor, algo importante. Antes, por ejemplo, teníamos otro tipo de juegos y hoy vemos, bueno, el cambio que hemos tenido de 15, 20 años después de lo que teníamos, y yo no me quiero imaginar lo que vamos a tener dentro de 20 o 30 años.
Y bueno, te decía, los trastornos mentales van apareciendo. Nosotros no tuvimos todavía casos de masacre así como esta de Brasil, pero en Estados Unidos este tipo de fenómeno, no te diré que es muy frecuente, pero no, es una cosa rara.
Sí.
O sea, más o menos cada año hay uno o dos episodios.
Exacto.
Que uno entra a una discoteca armado, entra a un colegio, se sube a un edificio, y ahora comenzó en Brasil, y yo creo que en algún momento también vamos a tener acá. O sea, este tipo de fenómenos no es que se transmite así, se contagia. Pero de alguna manera, ¿verdad? Esto es como una corriente, y a medida que seamos más, etcétera, como vos decís, esto va a empeorar.
Qué barro, qué barbaridad, qué triste todo lo que vimos. Seguramente viste este episodio ahora acá en Nueva Zelanda, y la verdad que es de terror. O sea, te quedas helado con la boca abierta, más todavía, porque este hombre, imagínese usted hasta qué punto llega todo esto. Mata a 49 personas y después comparte la transmisión en Facebook. O sea, una locura, es terrible. Es terrible.
Bueno, acá tuvimos el caso también de un asesinato que organizó una pareja, y después estaban comentando también qué pasó y el placer de matar y todo.
Sí, recuerdo.
Sí, sí, sí. Que sí. Por cierto, esa mujer después terminó
suicidó.
Matándose.
Sí. Hace poco.
Esto es un extremo que no hay que pensar solamente en la cuestión tecnológica, sino que es parte del terreno previo, que es un terreno predispuesto, fértil, en donde esto prende. Ahora, lo importante es tanto la familia, bueno, ese es como un cliché, ¿verdad?, que la familia tiene que asumir su rol educativo, etcétera, etcétera. Pero realmente los adultos, las instituciones educativas, etcétera, tienen que tomar en serio, reflexionar cómo están manejando, cómo las cuestiones disciplinarias, todas estas cosas, que va a ir a contramano de alguna manera del facilismo con el que estamos viviendo. Entonces es una tarea, por eso educar es una tarea difícil, lleva mucho desgaste de energía y por otro lado es demasiado frustrante. Por eso es que el educador está muy expuesto a estas cuestiones de burnout, que se dice estar quemado, que son así trastornos emocionales donde la persona siente que no vale para nada y todo eso. Es la salud mental de los educadores.
Tal cual. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable.
A ustedes.
Gracias, doctor Manuel Fresco.